Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas. Una vez más os lo digo, a pesar de esto que está enlatado, pero hola a todo el mundo, a todas y a todos, a un nuevo episodio del podcast de Dani Cultura. Y además, este es uno de esos contenidos, o el contenido que a mí más me gusta, que es hablar de manera libre, improvisada, sin guión de por medio, salvo cuatro anotaciones que he hecho acerca de algunos de vuestros comentarios, porque efectivamente es uno de esos episodios en los que me baso en todo lo que habéis ido dejando por aquí y por allá, en los episodios del podcast, en los vídeos del YouTube y demás sitios donde yo puedo extraer o trasladar vuestra voz aquí al podcast. Daros voz, por así decirlo, porque no me cansaré de decirlo nunca. Lo más importante de este proyecto es la comunidad. Es así, porque bien es cierto que yo seguiría haciendo este contenido, como ya os dije en recientes fechas en un episodio del podcast, sobre el que trataremos dentro de un momento, que yo seguiría haciendo esto porque creo que mi granito de arena hacia un mundo mejor es poder aportar ciertos contenidos acerca de permacultura, acerca de medio ambiente, de ecología, de naturaleza y cosas así. Por tanto, yo seguiría haciéndolo. Pero es cierto, de igual forma, de igual manera, que esto que se ha creado en torno a Dani Cultura, esta comunidad, es algo maravilloso. Para mí es un regalo y es lo más importante de todo este proyecto. Y como digo, este tipo de contenido se basan en vuestros comentarios que vais dejando por aquí y por allá. Y sin más dilación voy a empezar a darle duro a este asunto, porque esta vez, en esta ocasión, voy a tocar diferentes, así como otras veces toco cuatro vídeos, una cosa así, o cuatro contenidos, en esta ocasión 1, 2, 3, 4, 5, 6, incluso 7 e incluso 7 en 7 vídeos, en 7 contenidos distintos del proyecto he extraído algún comentario. Los estoy alargando más, este tipo de episodios. Antes ya sabéis que hacía en el podcast un episodio de alguna temática en concreto y una semana, y la semana siguiente ya el tema de este tipo de episodios con vuestros comentarios, dándoos voz. Pero ahora lo estoy alargando más. Creo que es interesante porque como que aglutino más comentarios y bueno, y es cierto que este año me he liado la manta a la cabeza un poco, y entre el tema de lo de los clanes, que probablemente la semana que viene, no lo sé seguro, pero puede que haya un nuevo capítulo de esa intrigante historia. ¿Os está gustando? Por cierto, en comentarios os leo. Y también el diario de pastoreo. También los contenidos con Jairo, de Entomopatía con Jairo. Ya sabéis, un canal que tenéis que suscribiros sí o sí, sí o también. Y que hacemos cierta colaboración de vez en cuando. Pero bueno, en estas fechas ya sabéis. Bueno, pero bueno, seguramente haya, bueno, pues algún contenido en las próximas fechas, pero bueno, como me he metido con ese tipo de contenidos, de temáticas, pues estoy ampliando, digamos, la dieta de las temáticas de Dani Cultura. A mí me gusta, es más divertido para todas y todos, y para mí también, entonces, bueno, creo que es positivo. Pero como digo, lo estoy alargando, pero aquí está. Y como digo, otra vez más, sin más dilación, arrancamos con vuestros comentarios. Y el primer comentario lo extraigo de un vídeo que se llama... ¿dónde está? Toca rotar El bancal del compost, así se llamaba el vídeo, y para poner un poco de contexto sobre esto. Bancal del compost. ¿Qué es el bancal del compost? Ya lo he dicho, pero para la gente que sea la primera vez que está aquí, os se lo comento. Bueno, ya sabéis que en el canal del YouTube hay una. Bueno, hay diferentes cosas que os muestro, pues que van desde divulgación medioambiental, pasando por permacultura, aunque es cierto que todo lo que de lo que hablo siempre está basado en permacultura, sobre todo en las éticas permaculturales, ya sabéis, cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo. Entonces, a través de ese prisma yo lo veo todo, tanto mi vida personal como lo que publico en el canal del YouTube o en el podcast. Y me he ido, no sé por qué os estaba diciendo todo esto, pero una de las cosas de las que hablo ahí, sí, ya sé, una de las cosas de las que hablo en el canal del YouTube es de huerto. Y entonces, el bancal del compost es un bancal que tengo en la rotación de cultivos, que no es un cultivo en sí mismo, sino que en uno de los bancales pues voy compostando en superficie. No es un compostaje térmico, por decirlo así, sino que bueno, pues va a través de toda la vida que hay en el suelo, de microorganismos, macroorganismos que hay ahí en ese lugar, pues se va descomponiendo, integrando en el suelo ese compost que voy amontonando ahí. Y ahí en ese bancal, pues lo que voy echando pues son restos del huerto, restos de siega, bueno, toda la materia orgánica que voy generando por ahí, pues ahí va. Entonces lo introduzco en la rotación de cultivos, ese bancal, y entonces lo voy moviendo. ¿Y qué ocurre en ese bancal? Pues que obtengo compost y que ese bancal, ese suelo, esa tierra que hay ahí, pues se va abonando, por así decir. Se va integrando materia orgánica, va generándose vida ahí y se descompacta muchísimo. Entonces está muy bien introducir esta idea del bancal del compost en un huerto. Porque, bueno, está muy bien. Son todo ventajas. Y entonces, en este vídeo, comenta José Antonio, ya sabéis, persona fundamental en esta comunidad, José Antonio. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Y comenta, hola, Dani. A mí lo que me gusta más del bancal del compost es la comodidad de tener un sitio cercano para ir amontonando restos de todo tipo. Y además me he dado cuenta de que en ese bancal nunca tengo plagas. Todo ventajas, gracias. Gracias a ti, José Antonio, porque introduces un tema que para mí también es muy importante. Parece una bobada, pero es como tener, no quiero menospreciar el valor del bancal del compost, pero es cierto que es como tener una papelera en el huerto. Entonces, es como que tienes en la cabeza un sitio donde ir dejando todos los restos orgánicos que vas produciendo en un huerto. Y no es cosa menor, porque eso te genera, o sea, te digamos que como que te ordena un poco las cosas en el huerto. Si no tienes este bancal, pues al final vas dejando una cosa por aquí, otra cosa por allá, de pues eso, de restos de poda que vayas dejando o lo que sea. Pero si tienes un punto en el que centrar todo este tipo de procesos, bueno, pues es lo ordenas todo, lo mantienes todo más de manera más correcta. A mí, por lo menos, me sirve. Seguramente haya personas que lo tengan todo como mucho más interiorizado en pues ese tipo de orden. Bueno, pues yo tiendo quizás a veces un poco al desorden. No al desorden, pero bueno, a dejar las cosas un poco por allí, por aquí y por allá. Bueno, esto quizás sea la descripción perfecta del desorden. Pero precisamente el bancal del compost a mí como que me ordena y me organiza. Y es más, aparte de esto, el introducir esta rotación el bancal del compost en la rotación de cultivos te da un orden precisamente en esa misma rotación. Por ejemplo, si sabemos que después del bancal del compost el suelo queda perfectamente preparado para aceptar cualquier tipo de cultivo, pues yo siempre, o muchas veces, la mayor parte de las veces, después del bancal del compost, como que pongo ahí un cultivo que sea exigente. Y si veo que un bancal ha estado demasiado exprimido, pues precisamente ahí es donde suelo poner el bancal del compost. Por ejemplo, en el caso mío de este año, En esta rotación, este año, he puesto el bancal del compost en un bancal en el que primero estuvieron los ajos y después los calabacines. Entonces, como veis, el ajo es un cultivo muy exigente y el calabacín también, pues dije, voy a poner ahí el bancal del compost. A pesar de que inicialmente tenía otra idea, pero como en el otro bancal en el que inicialmente lo iba a poner no había habido como un cultivo demasiado exigente, y por contra le había añadido estiércol, pues dije, bueno, pues en este otro en el que había estado de los ajos y los calabacines voy a poner el bancal del compost. Quiero decir, como que el bancal del compost organiza un poco el huerto, aparte de los beneficios que tiene a nivel abonado y a nivel micro y macrobiológico, por decirlo así, en el huerto. Y otro comentario que ha habido aquí es de Ramón Jimeno. Hola Ramón, ¿qué tal estás? Y me comenta, ahí estamos, aprendí de ti lo del bancal del compost, lo completé con Albert y marcha. Pues cómo me alegro de escuchar esto, porque la idea de hacer el canal es precisamente pues trasladar ciertos conocimientos que yo pueda tener o alguna cosilla y que pues lo podáis implementar o digamos que ciertos beneficios medioambientales o ciertos beneficios permaculturales o lo que sea, pues se trasladen. Esa es la idea del canal. Y aquí Ramón es un ejemplo de lo que ha pasado. Y además, como yo siempre lo digo, yo no soy un experto en nada, pues está fenomenal que conmigo, por ejemplo, se me ocurre, os introduzcáis en cierto tipo de cosas y lo completéis con personas que tienen muchísimos más conocimientos que yo, como es Albert, que a quien se refiere Ramón aquí. Albert es de Albert de Huerto Slow. Que Albert de Huerto Slow es un permacultor de reconocido prestigio y que tiene muchísimos conocimientos de horticultura y de muchas más cosas. Así que id a su canal del YouTube, que tiene mucho contenido y muy interesante. Así que voy a tachar aquí, a ver si lo escucháis. Ahí está. Y vamos a otro vídeo del canal. A ver, vamos a ver. El siguiente vídeo del que voy a extraer comentarios es uno que hice sobre sebes, que está... Aquí están las sebes, aquí. El vídeo se llama... A ver si me deja entrar. Sí, las sebes como corredor biológico. Voy a hacer otro pequeño, digamos, apunte a este vídeo para poner contexto. Las sebes es un tipo de separación de fincas, de minifundios, por decirlo así, que tradicionalmente se dio mucho en León y en general en el norte de España. Pero en León les dimos por nombre sebes. Son una especie de seto intencional, lo he explicado mil veces, pero a mí me da igual repetirme, que en base a, por ejemplo, ramas de árboles de las inmediaciones, por ejemplo, que en una zona en la que tú tienes una pequeña finca, hay chopos, bueno, pues con las podas que se hacen a los chopos y tal, con esas ramas grandes, pues se ponen postes. Esos postes se van entre esos postes se van como tejiendo otro tipo de ramas más pequeñas y ahí se va generando como un pequeño vallado, ¿no? ¿Qué ocurre con el paso del tiempo? Que esos postes de esas ramas más grandes enraizan y germinan y al final ahí pues se va generando vida. ¿Y qué pasa? Pues que va llegando fauna, pues por ejemplo pájaros o aves que pues han ido comiendo pues diferentes frutos de la zona, entonces pues dejan ahí sus excrementos y van germinando diferentes semillas y al final, después de los años, lo que se va generando ahí es un seto vivo que tiene un mantenimiento por parte de las personas propietarias de esas fincas y del comunal en general y entonces se va generando pues como un bosque, una especie de bosques intencionales que son las partes divisorias de esas pequeñas fincas y que tienen muchísimos beneficios de cara a las personas. Por ejemplo, los animales pueden ramonear, generan sombra, retienen la humedad. Hay muchísimos beneficios. Y además hay otros beneficios ecosistémicos, como es que se convierten en un corredor biológico de primera magnitud, como precisamente en este vídeo os muestro, porque se ven nidos de aves, se ven sendas de pequeños mamíferos y no tan pequeños mamíferos, porque ahí hay veces que se van a sestear corzos, jabalíes y demás. También se ven, porque claro, pensad que esos postes que germinan, por decirlo así, que enraizan, al final se acaban convirtiendo en pequeños chopos o pequeños serbales, depende de los árboles que haya en la zona. Incluso hay veces que se ha hecho con robles. Entonces, al final se crean pequeños árboles y ahí pues anidan animales, o sea, aves más grandes. Bueno, en fin, es un corredor biológico de primera magnitud. Zorros, garduñas, martas, en fin. Es algo que ayuda a la biodiversidad de la zona, que al final va a generar beneficios en otro ámbito. Y aquí Daniel Belenguer, @bancal, otro canal al cual tenéis que ir a echarle una ojeada, porque ahí se habla de fototrampeo, de fotografía. Tiene un blog muy interesante que tenéis que ir a consultar. También habla de huerto. Hola Daniel, ¿qué tal estás? Y el comentario que deja aquí Daniel es: ese hábitat debe estar lleno de animales, los bordes entre hábitat suelen ser muy ricos en especies. Saludos, saludos. Efectivamente, es lo que estoy comentando. Las sebes son un claro ejemplo del efecto de borde, que ya sabéis que es que cuando se juntan dos diferentes hábitats, hay una explosión de vida. ¿Por qué? Porque se junta, la biodiversidad de uno de los hábitats junto con la biodiversidad del otro hábitat. Se juntan en ese punto y a su vez, en ese borde, se crea una diversidad biológica propia de ese propio borde. Entonces, otro claro ejemplo de este efecto de borde son los acantilados del mar. En el mar, ahí es un efecto de borde tremendo. Cuando se junta el hábitat marino con el hábitat terrestre, ahí hay una explosión de vida siempre impresionante. Pues las sebes también son una explosión de vida. Entonces, todo lo que sea una explosión de vida siempre es bienvenido y las sebes son un claro ejemplo. Y ahora, mientras doy un traguito de agua y abro el siguiente vídeo, en este caso va a ser un episodio del podcast del cual extraeré algún comentario. Os voy a poner un pequeño consejo que ya conoceréis, pero bueno, puede que haya gente nueva. Tendría que regrabar esto para darle más dinamismo, pero bueno, voy a ponéroslo. Como os digo, voy a echar un traguito y os voy a hablar de decrecimiento. Seguro que os vais a quedar. ¿Quieres ayudar al proyecto Dani Cultura? Puedes hacerlo de muchas maneras. Comparte el contenido con toda tu comunidad. Comenta, interactúa. Por supuesto, suscríbete al proyecto y únete a la comunidad del Telegram. ¿Quieres dar un pasito más? Hazte mecenas. Puedes hacerlo comprando merchandising en latostadora.com en la tiendina de Dani Cultura o haciéndote miembro del canal del YouTube por 1,99. Gracias por vuestro apoyo y gracias por vuestro tiempo. Gracias, gracias, gracias y siempre gracias. Como os dije, como os anunciaba, os voy a hablar de ese episodio del podcast en el que hablé, toqué un poco el tema de el decrecimiento y lo titulé Danicultura es decrecimiento. Y efectivamente, Danicultura es decrecimiento. Han pasado cosas curiosas con este canal, desde que publiqué este episodio. Bueno, episodios que se me quedaron que de repente pasaron de tener una visualización pública a tenerla privada, incluso este en particular. Bueno, ahí pasaron cosas. Cuando se habla de ciertos temas polémicos, hay veces que ciertos algoritmos te castigan. Pero bueno, a mí me da igual. Entonces, bueno, os hablaba del decrecimiento. El decrecimiento es una corriente, podríamos decir que económica y política y casi social, dentro de la cual yo me incluyo, que aboga por una bajada de revoluciones en el... ¿Cómo decirlo? Bueno, pues en la velocidad que lleva el mundo a día de hoy, en el metabolismo socioeconómico en el que vivimos. Vivimos dentro de un sistema capitalista, turbocapitalista a día de hoy, que hace poco he leído algún libro de filosofía, sí, libro, leo muchos libros diferentes, y hablaban que el capitalismo actual había perdido algo que era ciertos valores. Porque había cierto. Hace tiempo, probablemente durante los 80 se produjo ese cambio. Estábamos en un sistema capitalista. De hecho, el sistema capitalista lleva aquí siglos ya. Pero mantenía cierto tipo de valores. Que bueno, también tenía ciertos valores negativos, pero tenía ciertos valores, no sé, éticos, por decirlo así. Había ciertos valores éticos. Pero a día de hoy eso ya ha desaparecido, como vemos cada vez que encendemos la televisión. Yo la enciendo poco, cada vez menos, la verdad. Me informo, soy una persona informada, pero no hiperinformada, porque como pongas la televisión, al final acabas enfadado, porque es que el mundo está que arde. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esta corriente político-económica social, por decirlo así, que es el decrecimiento, pues aboga por bajar varias, varias revoluciones o varias marchas este sistema. Muchas de las críticas que recibe este movimiento es que es como que te dicen, ah, pero ¿qué vamos a ir a vivir a las cavernas ahora? Anda. No es eso. Por ejemplo, como comentaba en este episodio, el hecho de no tener por qué fabricar vehículos SUVs, pues, y fabricar coches pequeños, por ejemplo, eso ya sería una manera de crecimiento. O en lugar de comprar cosas nuevas, el usar y tirar e intentar abogar por la reparación, pues eso también es de crecimiento. O no consumir local también es de crecimiento, porque lo que no es normal es comer tomate todo el santo año, porque esos tomates vienen de muy lejos, o si no vienen de lejos, vienen de lugares en los que se ha consumido mucha energía para sacarlos adelante. Hace poco también escuché una historia que se produjo hace varios años y hablaba que hubo, ya veréis, es que esto es una cosa muy curiosa, hubo un accidente de dos camiones. Uno venía de Francia y otro creo que venía de Almería o iba de Almería y tuvieron un accidente en mitad de trayecto. ¿Y sabéis lo que transportaban ambos? Tomates. Es decir, el de Almería iba para Francia, ¿eh? Entonces, o sea, llevábamos de España para Francia tomates y de Francia para España tomates. ¿Y no sería mejor consumir los tomates de Almería en España y los tomates de Francia en Francia? Eso también sería de crecimiento. No sé si me entendéis. Entonces yo abogo por que un decrecimiento del sistema económico y social, bajo mi punto de vista, es de las pocas soluciones que hay a día de hoy. Pero este movimiento, claro, tiene muchos detractores. ¿Por qué? Porque el capitalismo necesita crecimiento, crecimiento y crecimiento. Y cuanto más crecimiento, mejor. ¿Por qué? Porque hay mucha de la riqueza a día de hoy que se genera es por mecanismos económicos de especulación. Entonces, ¿qué pasa? Esa especulación necesita un crecimiento. Yo crezco. Si cierta inversión que tú haces tiene un crecimiento de un 3%, pues yo gano un 3%. Claro, si yo abogo porque esa economía decrezca un 3%, un menos 3%, pues claro, esas personas que especulan en torno a eso no van a ganar, van a perder. Entonces, claro, ¿qué quieren? Pues crecer. Y así estamos. Pero la sociedad en sí misma se queda con los desechos de ese metabolismo, de esa economía especulativa, que es contaminación, desigualdades, guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vais a escuchar ese episodio por si no me alargo. Y aquí comenta Susana. Hola, Dani. Susana Andoyo. ¿Qué tal estás, Susana? Hola, Dani. Tal y como va el mundo, ¿Quién lo para? No nos creemos nuestras fuerzas, ni individuales, ni mucho menos colectivas. Tenemos que intentar recuperar el optimismo, dice Susana. Y me lo dice, y dice ella, y te lo dice una pesimista de libro. Pequeños actos hacen un mucho. Ánimo y abrazotes para todas. Exactamente, abrazos para todas. Y efectivamente, yo creo que pequeños actos generan un todo. Por ejemplo, ¿qué es decrecimiento? Pues en lugar de ir a las grandes superficies, ¿por qué no vamos al pequeño comercio? Porque después siempre todo el mundo dice, ¡ay, cerró fulani! Cerró la tienda de Paco. ¡Ay, Paco! Pues qué pena me da. ¿Y cuánto tiempo hace que no ibas a la tienda de Paco? Pues igual hay que ir a ver a Paco y no ir al hiper no sé qué, de Roche, por ejemplo. Y ahí lo dejo. Yo, por ejemplo, hace mucho que no voy. Bueno, hace muchos años que no voy a la tienda de Roche. Así que pequeños actos generan un todo. Y yo creo que es más interesante ir a la tienda de Paco que a la tienda de Roche. Y ese tipo de pequeños actos también son de crecimiento, porque probablemente, y dentro de la tienda de Paco, hay que comprar a los tomates que vienen del huerto de fulanito, porque lo hay, ¿eh? En las pequeñas ciudades al menos eso sigue estando. Las grandes ciudades, no vivo en una, quizás sea más complicado, pero quizás rebuscando encontremos consumo de cercanía. Yo creo que podemos encontrarlo. Así que voy a tachar allá el tema de las sebes y el tema del decrecimiento. Será interesante leeros en comentarios qué opináis de esto, porque puede que haya gente que no haya escuchado el episodio del decrecimiento y me esté escuchando este tema ahora mismo. Y el siguiente vídeo es uno que titulé Huerto en invierno, siempre bien. Y efectivamente, siempre bien. Bajo mi punto de vista, el huerto de invierno es... Bueno, a mí me gusta más el huerto de invierno, os lo voy a decir aquí y ahora. Me gusta más el huerto de invierno que el huerto de verano. Es cierto, perdón, que muchos de los frutos que se generan en el huerto de verano me gustan más. Un tomate, ¡uy, qué ricos! O las judías verdes. Pero lo que es la gestión del huerto, la gestión del huerto invernal, a mí me gusta mucho más. No tienes prácticamente que regar. Te da una cantidad de comida alucinante. Si salen las coles y las berzas como tienen que ir, dan muchísima comida. En fin, para mí, la cantidad de esfuerzo que le dedicas al huerto de invierno para la respuesta que te da es mucho más positiva que la de verano, porque en verano, ya veis, tenéis que ir cada poco a regar, hay muchos más riesgos de plagas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este episodio, o en este vídeo del YouTube, comenta Rodrigo Ramos. Hola, Rodrigo. Comenta, mis berzas y lombardas están parecidas. Creo que este año las pusimos ya un poco tarde. Por lo visto, aguantan el frío, pero con frío no crecen. No sé si comeremos alguna. Ánimo, Rodrigo, porque ya verás cómo coméis alguna. Voy a echar un traguín, ¿eh? ¡Qué rica el agua! Bueno, vamos a ver por partes. Hay una cosa que ha cambiado para el tema del huerto de invierno que es fundamental y es el clima de verano. El cambio climático ya está aquí. Quien lo niegue, ya yo puedo ya advertir desde aquí que es una persona necia. Porque es que no quiere ver, sencillamente, por las razones torticeras que sean. Pero es evidente que el clima ha cambiado. Es evidente, es una evidencia. ¿Qué ocurre? Que antes las berzas las podíamos poner, por ejemplo, en agosto. En agosto, bueno, pues a finales pues ya se podían ir poniendo algunas berzas. Y ahí tenían como un crecimiento muy rápido, pues eso, en septiembre, principios de octubre y tal. ¿Qué ocurre? Por lo menos en mi zona, que os hablo desde León, en España, en el norte de España, pues que en agosto, si pones las berzas, al menos aquí, se queman, porque hay agostos que vienen que hay pues semanas que no baja, o sea, hay temperaturas de cerca de 40 grados y las temperaturas mínimas pues no bajan a veces de 15 o de 20 incluso. ¿Qué ocurre con eso? Pues que las plantas de las berzas mueren. Mueren o crecen enfermas y tienen muchísimos problemas. ¿Qué ocurre? Pues que entonces las berzas hay que plantarlas ya en septiembre, Entonces, ¿qué pasa? Pues que de repente llega el frío y no han crecido lo suficiente, y entonces en invierno, pues las berzas se ralentizan como todas las plantas mucho. Así que es complicado sin un sombreo, que por cierto nos aportarían las sebes. Ya veis que aquí tenemos un beneficio muy grande de las sebes, por ejemplo, poder escamotear un poco las consecuencias de este cambio del clima, del cambio climático. Bueno, pues como digo, ahí tendríamos que tener ciertas actuaciones para este tipo de cultivos, como son las berzas. Entonces, ¿qué pasa? Que el huerto de invierno se ve afectado por el cambio climático que tenemos, que sufrimos en verano, que también se sufre en invierno, en realidad, porque, por ejemplo, aquí ya no nieva como nevaba, no hay las heladas que había, etc. Pero las berzas, te animo a que las sigas cuidando, Rodrigo, porque al final salen. Al final salen. Puede que las plantes con toda tu ilusión para tener una buena lombarda para preparar del huerto en Navidad. Pero a mí también me pasa que es muy raro el año que tengo una lombarda del huerto en Navidad. Ya últimamente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo empiezo a cosechar berzas pues ya por febrero. Es así. Y ya casi empalmo las últimas cosechas de berzas con los cultivos casi de primavera-verano. Entonces, bueno, ánimo y te aseguro que tendrás una buena cosecha. Así que el comentario de este vídeo está. Y vamos a pasar a otro, que es de un episodio del podcast, el último, de hecho, que se tituló Érase una vez un pastizal. Y en Érase una vez un pastizal os hablo un poco, bueno, pues de un tipo de gestión que se hace de los pastizales, de los territorios de pasto para el ganado. Pero bueno, o sea, más que del tema de la gestión de pastos, como por ejemplo puede ser el pastoreo racional Boisán o el manejo holístico, este tipo de cosas las apuntáis y las consultáis en internet porque os va a flipar todo esto si no lo conocíais. Y bueno, y por supuesto, y escuchad ese episodio. Os hablo pues de qué ocurre, de qué tipo de evoluciones ha habido con respecto a los pastos y a los herbívoros. Es muy interesante, sobre todo lo que pasa debajo del suelo. Bueno, en fin, hay muchas cosas ahí. Y aquí, Adela de la Paz, un gran clásico y mecenas también del canal y del proyecto Danicultura, si queréis, ya sabéis, ya os lo dije en ese pequeño anuncio que os hago siempre, por 1,99 aquí en el YouTube podéis colaborar con el proyecto, pero colaboráis mucho si le dais ahora mismo al like. ¿Lo habéis hecho? Dadle al like y cuando terminéis lo compartéis, el contenido. Bueno, pues dice Adela, hola Dani. Yo ya sabía de este manejo de los pastizales y del ganado, porque he estado leyendo sobre agricultura regenerativa y es uno de sus pilares. Me parece un manejo muy inteligente. Me ha encantado escucharte. Besos. Besos para ti también, Adela. Sí, es que este tipo de manejos es muy interesante, ya no solo por la regeneración que hace de los suelos y de los ecosistemas, sino que precisamente para las propias personas que gestionan esos pastos, que se supone que quieren ganarse la vida con ello, con el ganado y todo esto, les reporta muchos beneficios porque si se maneja de manera correcta los pastizales y no se genera ese sobrepastoreo del que os hablo ahí, repercute muy mucho en la cantidad de pasto que se genera. Es decir, hay más pasto. Y por tanto, los animales pueden pastar más cantidad, más calidad de esos pastos y por tanto tenemos que aportar menos insumos externos del sistema y por tanto ahorrar dinero. Esto es así, esto hay, por ejemplo, el manejo holístico, que de verdad que os recomiendo que le echéis una ojeada en internet. Hay unas tablas, o sea, esto no es una cosa que, bueno, al final es una observación de la naturaleza y de lo que ha ocurrido a lo largo de los milenios. Entonces, es una evolución de esto. Es como un limado y un perfilado de todo este tipo de cosas que ocurran de manera natural. Pero claro, se ha perfilado tanto porque el ser humano es un animal que tiene mucho raciocinio, o se le supone, y entonces, pues podemos generar un beneficio, porque no solo el ser humano puede hacer pifias en el medio ambiente, puede generar muchísimo beneficio. Por eso el tema de que estaba pasando a día de hoy con el medio ambiente y los desastres medioambientales que hay y todo eso, a mí me da especial rabia. ¿Por qué? Porque si nosotros quisiéramos enfocar todo nuestro conocimiento al beneficio del planeta, de los ecosistemas, lo podríamos hacer. La cuestión no es poder, es querer. El tema es que no queremos. De hecho, y volviendo antes al tema del decrecimiento, hay otro movimiento que es el colapsismo. Yo no soy colapsista, yo soy decrecentista. Si queréis etiquetarme de alguna manera, me podéis etiquetar como os dé la gana. Yo soy Dani. Pero fijaos, daros una cuenta, es muchísimo más fácil imaginarnos el fin del mundo, verdaderamente el fin del mundo. Cuando ponen las noticias, básicamente se está hablando del fin del mundo. Es más fácil imaginarse el fin del mundo que del fin del capitalismo, que es el verdadero problema que estamos teniendo a día de hoy, por todas las cosas que se os puedan ocurrir. Pero en fin, la cuestión es que nosotros y nosotras podemos con las capacidades que tenemos a nivel tecnológico y a nivel intelectual, podríamos decir, podríamos generar tal beneficio al mundo y podríamos restaurar todo lo que hemos estropeado, ¿eh? Y una de las razones, o una de las herramientas que podríamos tener, es esta gestión de pastos que convertirían a la ganadería extensiva en un motor de cambio en positivo para el mundo. Porque utilizando, digamos, el ganado, los herbívoros, los rumiantes, incluso las aves, como por ejemplo gallinas, ocas, todo este tipo de cosas, o de animales, la regeneración de suelo se acelera. Y que sepáis que concretamente en Europa el suelo está absolutamente degradado. O sea, tenemos el suelo, después de milenios y milenios de machaque sin cesar, lo tenemos absolutamente destrozado. Así que este vídeo, eras una vez el pastizal, lo tachamos. Y ahora, ahora vamos a uno muy guapo. Un vídeo muy guapo. De hecho, creo que es el último que se ha publicado. Sí. Y se llama Super Consejo para ir al monte. ¿De qué os hablo aquí? Bueno, aquí os hablo de la cantidad de basura que recojo cada vez que voy al monte a pasear. A patear un poco el monte. Es que siempre me encuentro con basura. Y el consejo que os doy ahí es que llevéis siempre vosotras y vosotros una bolsa para recogerla, para volver con ella medio llena. Porque si lo hiciésemos, realmente sí que reduciríamos mucho la cantidad de desperdicios que hay en el monte. En el monte os podéis encontrar desde cartuchos de esos cazadores que son carniceros, no cazadores. Y además son gente que ensucia. No les cuesta nada recoger el casquillo, no os cuesta nada, amigos y amigas cazadores y cazadoras. Habrá cazadoras, supongo. bolsas. Cuerdas, restos de cuerdas, plásticos, es que yo me encuentro colillas, es que me encuentro muchísimas cosas. Entonces, ese consejo que os doy ahí es que llevéis siempre una bolsa para que retornéis a la civilización con algo dentro de ella, porque eso es un beneficio. Y poco a poco, pues vais recogiendo cosas. Yo, en los últimos 3 años que llevo campeando por el bosque por el que estoy yendo últimamente mucho, pues no sé cuánta cantidad de basura habré recogido, pero seguramente sean kilos y kilos y kilos. Entonces, bueno, pues eso que voy quitando. Pero es verdad que se va reponiendo esa basura, ¿eh? Es triste, pero bueno, pero es así. Y ese vídeo lo hice un poco enfadado, porque claro, es que me enfadan esas cosas. Y voy a leer los comentarios, porque si no me vuelvo a enfadar. Y aquí comenta Fototrampeo Cántabro. Otro canal, que efectivamente por su nombre podéis intuir que habla de fototrampeo, de Cantabria. Y ya sabéis que siempre os aconsejo y os recomiendo que le echéis una ojeada a ese canal y que os suscribáis, porque es una maravilla. Tienen unos vídeos espectaculares. Y comenta que gracias, dicen José y Marga ahí, gracias por dejarnos este mensaje. Y después dicen que es el pan de cada día. Ahí también en Cantabria, porque es que es una cuestión generalizada. Y vamos a ser una generación, no una generación, sino una época, recordada por la basura que dejamos en el monte. Y es que debería de avergonzarnos, debería de sonrojarnos esto. De verdad que sí, porque es que es lamentable. Y aquí José Antonio, ya sabéis, el miembro prácticamente fundador de este canal, comenta: es muy triste y cabreante esto de la basuraleza. Cuando me iba de acampada con mis amigos allá por los 80, por Cuenca, siempre llevábamos bolsas para llevarnos nuestros residuos y los de los demás. Y volvíamos cargados como mulas. Colillas, paquetes de tabaco, envoltorios, latas, botellas de vidrio, plásticos, tapones, cartuchos, pilas, hasta una batería de coche cargamos una vez. 40 años después he visto que poco ha cambiado. No sé si por falta de educación ambiental, por pereza o por mala leche. Gracias, Dani. Gracias a ti, José Antonio, porque has hecho un verdadero repaso por todo ese tipo de cosas que podemos encontrarnos cada vez que vamos a campear el monte. Porque es que ese tipo de cosas son las que te vas encontrando. Es que te encuentras de todo. Es que es terrible. Y la verdad es que yo no sé por qué será, si por, yo qué sé, por falta de educación ambiental, por pereza, por mala leche. Una de las cosas por las que yo creo que también es, y volvemos al tema del decrecimiento, es porque ahora hay más de todo. Y más de... yo qué sé, voy a echar un traguín. Uy, se me seca la boca. Yo no sé por qué será, pero es verdad que una de las cosas por las que yo creo que ocurre esto es porque hay más de todo. Hay más gente por el monte. Esas personas por el monte llevan más cosas. Yo qué sé por qué será, pero es verdad que a mí me da la sensación de que cada vez tenemos más cosas de usar y tirar. Y no podemos tener más cosas de usar y tirar. Y cada vez hay más plástico, más cosas envueltas. Uf, es que a mí me pone de mala leche. Por ejemplo, una de las cosas que podéis hacer es cuando vais al monte, en lugar de llevar algo para comer que esté empaquetado, ¿por qué no lleváis una manzana? ¿Un plátano? ¿Por qué? ¿Pan? No lo sé por qué no lo hacéis o no lo hacemos. Bueno, yo siempre que voy al monte llevo pan, del que hago yo, o una manzana. Entonces no llevo paquetes envueltos en plástico ni nada de esto. Así que, bueno. Y gracias por vuestros comentarios. Y lo último que quiero comentar es casi volver un poco al principio del compostaje. Porque hice un short en el que os mostraba cómo tenía la compostera a día de hoy. Es una compostera que hice yo con palés. Es bastante grande. No llega al metro cúbico, pero bueno. No sé si será como medio metro cúbico o una cosa así. Por ahí la andará, no lo sé, no sé exactamente. Pero bueno, es grande. Y ahí es donde he ido echando en los últimos 3 años los restos que producimos en casa, los restos de materia orgánica. Salvo los pozos del café y poco más, porque los restos de los pozos del café se los comen las lombrices. Nosotros en casa prácticamente no generamos basura orgánica porque o va al compost o va a las lombrices. Entonces generamos humus de lombriz o compost. Y es algo que, bajo mi punto de vista, si podéis, debéis de hacer. Sobre todo, bueno, si tenéis contacto con suelo, porque el compost necesita contacto con el suelo, bueno, pues, bajo mi punto de vista, es algo que tenéis que tener siempre, una compostera, porque vais a generar muchísimo menos residuo, muchísimos menos kilos de basura, que al final van a redundar en menos paseos del camión de la basura a la larga, si lo hacemos muchas y muchos, y entonces eso va a suponer menos gasto de combustible, por ejemplo. Esto también es de crecimiento, por ejemplo, para que veáis que no es irse a las cavernas. Es darle vueltas a la cabeza de cómo, digamos, reducir nuestra huella o reducir nuestro, qué sé yo, nuestro metabolismo ambiental, no sé cómo decirlo. Y os va a generar además algo bueno, pues por ejemplo, ese compost. Imaginar cómo le va a un bancal, por poner un ejemplo. O ese humus de lombriz a las plantas de interior o lo que sea. Es algo positivo. Y aquí comenta Alejandro Méndez, hola Alejandro, que claro, ahí os mostraba que tenía una cantidad de lombrices increíble. Es que es una pasada la cantidad. Dice Alejandro, supongo que las lombrices las has agregado tú, ¿no? Y le comentó que no, que efectivamente no he agregado lombrices ahí. Lo que pasa es que como tiene contacto con el suelo, pues bueno, pues no, pues bueno, las lombrices pues van llegando. Y comenta que, claro, comenta Alejandro que le parecían lombrices rojas californianas. El tema de las lombrices rojas californianas es que son lombrices epígeas, esto es, de la superficie. Las lombrices rojas llamadas californianas se llaman californianas porque la lombricultura, por decirlo así, como mecanismo o como método o como manejo, se empezó a idear de esta manera en California. Pero las lombrices son de origen caucásico, para que veáis. El tema es que esas lombrices es como que se adaptan muy bien a los espacios pequeños, como es una vermicompostera, y son epígeas. Entonces son ideales para una vermicompostera, la lombricultura. Pero con las lombrices autóctonas que encontréis por la parte superficial de un jardín mismo o de un parque o lo que sea, podéis hacer una vermicompostera perfectamente. Y entonces son, no sé si serán parientes, pero vamos, son muy parecidas a las rojas californianas. Podéis hacer humus de lombriz perfectamente con eso. O sea, perfectamente. Entonces, bueno, yo de hecho, una vermicompostera que hice hace tiempo, y lo hablo en un episodio precisamente, en un episodio de la colaboración que hacemos Jairo y yo en el podcast, hablo de eso, cómo empecé. Yo empecé con un núcleo de lombriz roja californiana, pero después empecé a recolectar lombrices autóctonas que tenía yo aquí en casa, o que sobre todo las rescataba cuando llovía. Claro, las lombrices, pensad que respiran a través de la piel. ¿Qué ocurre cuando llueve? Que se anega el suelo, se inunda y se asfixian. Entonces, ¿qué pasa? Que salen a la superficie para respirar. Y había algunas que como que se quedaban en una zona de losas, y entonces esas al final iban a morir. Cuando sale el sol, mueren, porque no les gusta el sol, les duele, por decirlo así. Bueno, mueren. ¿Qué ocurre? Que yo esas las rescataba y las iba echando en una maceta. En una maceta pues que tenía básicamente con sustrato y café. Entonces, pues ahí poco a poco fui generando una vermicompostera, un núcleo de lombrices autóctonas. Y hice una vermicompostera con ellas. Y iba como un tiro, iba fenomenal, hasta que un día, yo no sé qué pasó ahí, que desaparecieron todas y cada una de ellas. Yo no sé si fue... Es que no sé lo que pasó. A día de hoy para mí sigue siendo un misterio total. Desaparecieron. O sea, es desaparecer. No quedó ni una. De un aporte de comida a otro, después cuando fui empecé a verlas y no había ni una. Yo no sé qué pasó, sería un problema de acidez por algún tipo de alimento que les aporté, no lo sé, a día de hoy no sé qué pasó, pero se murieron todas. Pero estuvieron ahí más de un año, ¿eh? Entonces quiero decir que con las lombrices autóctonas podéis hacer una vermicompostera. Y Antonio Chatolín, otro gran clásico, comenta una cosa muy interesante. Buenas tardes, Dani. Y esto lo comenta al ver cómo tengo la compostera. Y dice Antonio: hola, Dani. Creo que te falta en esa compostera mucha materia seca. Tienes demasiados restos de fruta y verduras y pocas hojas secas. Aprovecha que estamos en otoño. Un saludo. Y como bien le respondí a Antonio, le dije que no crea. Que me falta materia seca, que lo afirme sin miedo a equivocarse. Porque efectivamente, en esa compostera, en ese compost que tengo de casa, le falta materia seca. ¿Por qué? Porque, como bien digo, ahí sobre todo los aportes que hago son de los restos de casa, de fruta, verdura. Algunas veces he aportado algo de restos de siega del jardín, que al final eso va como con mucha humedad. Sí que le he aportado materia seca, por ejemplo, como bien dice ahí Antonio, hojas secas. ¿De cuándo? De ahora, de los parques. De los parques y jardines, en muchos sitios normalmente pues hacen grandes montones con las hojas de los árboles de hoja caediza. Pues los amontonan y es una muy buena época para cosechar materia seca, como son las hojas, precisamente, valga la redundancia, secas, para ir aportando a lo largo del año ese tipo de materia seca que efectivamente necesita una compostera. Yo normalmente hago una recolecta también en esta época de hojas secas. Cojo un par de bolsas grandes, de estas de 60 litros o 100 litros, no sé cómo se llaman, bueno, esas grandonas que hay. Y bueno, pues a lo largo del año voy aportando. Tengo que hacer ese aporte, lo que pasa que, o esa cosecha, lo que pasa que llevamos una temporada aquí en León que va lloviendo. Y entonces esas hojas ahora mismo están absolutamente encharcadas. Como también después me contesta Antonio cuando le dije esto, dice que no pasa nada porque después esas hojas como que van llenándose de hongo, que también le viene muy bien al compost, efectivamente. Lo que pasa es que ahora mismo están absolutamente encharcadas. Voy a dejar que pase en un par de días sin que llueva y cosecharé. Espero que no me lleven las hojas, pero bueno, hay muchos sitios donde conseguir esa materia seca. ¿Qué pasa con el compost? Que si no tienes tanta materia seca, lo que tienes que ser es muy precavido a la hora de oxigenarlo. Precisamente en este sort os enseño una herramienta que es como un sacacorchos gigante que se introduce, pues a rosca, y no hay que tirar de ello, porque si no mezclas como partes del compost y no es interesante. Hay que agitarlo para que, digamos, se generen pues bolsas de aire dentro del compost. La historia de la materia seca, aparte del carbono que le aportas, es fundamental. También es que si no le aportas mucha materia seca, se apelmaza mucho el compost. Y entonces se generan situaciones anaeróbicas en el interior del compost. Esto es, sin oxígeno. Y entonces, ¿qué nos indica? ¿Cómo sabemos que ocurren situaciones anaeróbicas dentro del compost? Pues porque huele a mierda. Huele a pedos. Es así. No hay que ponerle paños calientes a esto, huele mal. Cuando un compost huele mal, ahí es que algo va precisamente mal, no va bien. Porque las reacciones que se generan en el compostaje son en presencia de oxígeno. Por tanto, no huele a podrido, huele a bosque, huele a hongo. El compost tiene que oler a hongo, a bosque. Tiene que oler bien, tiene que oler rico. Si huele mal, algo no está funcionando. Y entonces, cuando una pila de compost, como es la mía, no tiene el suficiente aporte de materia seca, que si tiene algo, no es que no tenga nada, pero no tiene el suficiente. Hay que ser muy precavido a la hora de oxigenarlo. Hay que meterle oxígeno para que no haya pudriciones. Yo cada 15 días aproximadamente lo oxigeno bien con esa herramienta que os muestro en ese vídeo corto. Y de momento no he tenido muchos problemas. Alguna vez sí que he captado ese olor del que os hablo, ese olor malo, y digo, uff, aquí hay que meterle. Entonces ya sí que le meto de manera urgente materia seca, una muy buena oxigenación y arreglado. Cuando empecéis a hacer compost, seguramente empezaréis a conseguir información en internet, en libros, tal. Y hablan mucho de la composición, del equilibrio ideal de materia seca, de nitrógeno y carbono, que si tiene que ser una de nitrógeno por cada 10 de carbono, no me acuerdo muy bien cómo es. No os rayéis con eso, de verdad que no. Vosotras y vosotros lo que tenéis que hacer es empezar a hacer las cosas. Empezad. No decís, ay, es que tiene que dar perfecto. Seguramente una composición, me hacen un análisis de mi compost y no sea perfecto, pero es. Y estoy compostando y tengo compost de un gran valor, porque todo compost tiene valor. Tiene valor, a no ser que se haya que haya tenido una pudrición terrible y eso sea venenoso prácticamente. No os asustéis, no pasa eso habitualmente. Tenéis que hacerlo adrede mal, y nadie lo hace adrede mal, lo intentamos hacer siempre bien. Entonces, mi verdadero consejo a la hora del compostaje es que empecéis a compostar. Y ya en función de cómo arranquéis y de vuestra situación personal, porque hay veces que no tenemos acceso fácil a materia seca. Hay veces que es complicado encontrar materia seca. Lo que vais a tener sobre todo es materia fresca. Restos de frutas, restos de verdura, cosas de esas. Eso en cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues vosotros y vosotras empezad a compostar eso. Después lo mezcláis con papel, con cartones. Bueno, vais ahí haciendo pues una combinación y oxigenándolo. Y teniendo siendo precavidas y precavidos en ciertos aspectos, como es este que os digo, de la que no se compacte mucho, que no huela mal y tal, eso al final va a funcionar. Así que mi consejo desde aquí es que las cosas hay que empezar a hacerlas. Y así como empecé a hacer este episodio, voy empezando a cerrarlo. Porque llevamos 55 minutos estos episodios. A mí me encantan porque a mí me da mucho material del que tirar. Hilos de los que tirar, y eso a mí me encanta. Y una de las cosas que tenemos que hacer todas y todos, empezar a hacerlas, es caminar en la buena dirección, como puede ser mejorar el medio ambiente, y una manera muy buena es compostando, vermicompostando y demás, o trayendo basura de la del donde no tiene que estar, como por ejemplo en la naturaleza, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y una cosa muy buena que tenéis que hacer vosotras y vosotros es dejarme allá donde podáis, dejándome comentarios, porque a mí me dan la vida y me alegran muchísimo. Y os doy las gracias de corazón porque dais mucha vida a este proyecto que es Danicultura. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de este podcast o en el siguiente vídeo del YouTube. Gracias. Chao.